Qué traicionero es el estrés, ¿eh?
Hombre, ¿cómo estáis de estrés? Del 0 al 10.
13.
Estamos a tope, ¿eh? Estamos
a 13.
Sí, sí, urge hablar de un poquito de bienestar, ¿no? Porque es verdad que en estos tiempos tan marcados por el estrés y la ansiedad, pues todo esto acaba repercutiendo en nuestra alimentación. Entonces le he pedido a Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista clínica, que nos ayude con este asunto. Porque ya hemos hablado del estrés y de cómo manejar esta emoción tan negativa, que es la epidemia del siglo XXI. Pero sabemos que el estrés es nuestro gran enemigo, pero también es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de llevar una vida sana. Y por eso, Elisa nos dice esto.
Totalmente. Vivimos a un ritmo tan frenético que solo el hecho de pensar en hacer una compra controlada y consciente, cocinar, nos genera mucho más estrés. Pero es porque ya es como la gotita que colma el vaso, ¿no? Que tenemos ya lleno después de jornadas intempestivas normalmente.
Trabajas tantísimas horas, luego llegas a casa y no me digas que no es estresante pensar qué me hago de comida, qué hago de cena, o cuando tienes que ir al supermercado a comprar, que la mayoría de las veces ya compramos para toda la semana, porque no tenemos tiempo de ir cada día al súper.
Es verdad, es verdad. Y hay que recordar, Rosa, que el llevar la casa, si se puede, si están, es cosa de dos personas. No lo podemos dejar en una persona, o no lo puede hacer él o ella en absoluto. La casa se tiene que hacer entre todos.
Sí, hay que distribuir tareas, si no nos volvemos locos, porque hoy en día los dos trabajamos fuera de casa y hay que comer o hay que cenar, o uno come y otro cena, en fin, que cada familia es un mundo, ¿no?
Es verdad.
Hay que centrarnos en esto y tenerlo muy claro. La comida es importante, alimentarnos es importante, y vamos a ver de qué forma influye el estrés en las comidas de casa. ¿Cómo afecta a nuestra alimentación?
Bueno, a la alimentación le afecta en el sentido de que tiramos de cosas muy rápidas. Al final vamos al supermercado sin pensar, leer una etiqueta es un mundo, por lo que te digo, porque vamos ya con muchas cosas en la cabeza. Entonces pues tiramos de cosas ya ultraprocesadas, de alimentos listos para preparar, y al final estos alimentos pues no tienen la calidad nutricional que tiene un alimento fresco, ¿no? Entonces, y si consumimos algún producto procesado, que no pasa nada, pues lo que tenemos es que pararnos tranquilamente a mirar esas etiquetas que tanto nos cuesta. Entonces, al final es falta de previsión, una compra que no es organizada, y acabamos tirando de cosas que no son tan sanas, azúcares, comida ya preparada.
En el mismo folio, la lista de la compra de una canción.
¿Te acuerdas de aquella época, Rosa? Hombre. Estábamos juntos en Cadena 100.
Sí, señor, la lista de la compra, la cabra mecánica con la gran María Jiménez. ¿Qué tiempos, Pulpo? Pero sí, es verdad lo que decía Elisa, ¿cuántas veces tiramos de procesados porque no tenemos tiempo ni de hacer la lista de la compra, ni de pensar en lo que vamos a comer cada día? Y entonces el mismo estrés que hace que no seamos organizados a la hora de comer nos empieza a provocar pues todo tipo de problemas digestivos y nos impide cuidarnos como deberíamos. Vamos a ver cómo.
Bueno, el estrés es un gran detonante de muchos problemas de salud, sí, entre ellos los digestivos, porque cuando estamos en estado de alerta, lo que tenemos que pensar es que nuestro cuerpo en ese momento está preparado para la lucha, para la huida, ¿no? Para la guerra. Entonces, la energía está enfocada en esto. Entonces, se merman otras funciones. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, pues no están actuando tan bien como deberían, y el sistema digestivo también se afecta muchísimo, porque otra de las funciones que se bloquean son la digestión. Entonces, pues, si yo estoy en estado de alerta, mi digestión no va a ser óptima, el intestino se paraliza, las secreciones gástricas que tengo que producir a nivel del estómago pues no son las adecuadas, entonces hago una peor digestión. Por eso pues no debemos comer acelerados. La digestión está diseñada para que la realicemos en un entorno tranquilo.
Calma mi vida con calma.
La teoría es perfecta, ¿eh, Rosa? La teoría es perfecta, pero luego las procesiones vienen por dentro.
Bueno, es que aquí tenemos que parar, porque ¿quién tiene tiempo hoy en día de hacer la digestión en un entorno tranquilo? Es más,
¿quién está tranquilo hoy en día?
¿Y quién tiene tiempo para comer tranquilamente
eso
hoy en
es,
día?
Eso es.
Pero
eso
¿a
es.
Qué velocidad comemos? Porque yo soy capaz de comer en 6 minutos, ¿eh?
Es verdad. Bueno, tú comes muchas veces en la redacción de aquí,
bueno,
de COPE.
Delante del ordenador, porque claro, no llego a tiempo a todo lo que hay que hacer para la tarde y para preparar tantas cosas como tenemos que hacer, Pulpo. Entonces, esto, bueno, vivimos a una velocidad que comer eso de comer tranquilamente, pues a lo mejor el fin de semana y no siempre. Vamos a ver qué podemos hacer, a ver qué nos dice Lisa.
Una de las mejores cosas que nos puede ayudar a que nos siente bien la comida es respirar profundamente o contar hasta 10 antes de empezar a comer o masticar mucho, que es una de las cosas que no hacemos cuando estamos muy acelerados, ¿no? Porque no tenemos tiempo, entonces engullimos, no masticamos. No es que haya que masticar, como algunas veces se ha dicho, 30 veces mi comida, pero sí que tiene que pasar el alimento triturado porque le vamos a facilitar mucho el trabajo al sistema digestivo, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucho estrés, una de las cosas que pasa a medio o largo plazo es que empezamos con problemas gástricos, gastritis, disbiosis, el famoso SIBO, sobrecrecimientos bacterianos, o sea, alteraciones en ese intestino que merman mucho nuestra calidad de vida y que hay que poner el foco en ese estrés.
Claro, es que no trituramos ni los alimentos que comemos.
Nada, engullimos. Es que lo ha definido perfectamente.
Es que esto es
como un pavo.
Efectivamente, esto es un círculo vicioso. Si estoy estresado, voy más rápido, más acelerado. Tengo menos ganas de cocinar, por lo tanto cocino peor, hago mal la compra, como fatal, comemos a toda velocidad. Todo esto acaba repercutiendo directamente en nuestro organismo. Entonces tenemos una peor calidad de vida y también nos estresamos más. Y ahí se cierra el círculo. Estamos estresados todo el tiempo.
Sí.
Vamos a ver si se puede romper ese círculo vicioso, a ver si es posible.
Bueno, pues todo lo que son técnicas para gestionar ese estrés nos va a ayudar, por supuesto. Al final, bueno, pues tenemos que buscar actividades en el día a día que nos relajen un poquito. Tenemos que buscar esos tiempos de lectura, esos tiempos de desconexión. Como he dicho, antes de empezar a comer, tenemos que parar yo a muchos pacientes, se lo digo, ¿no? Simplemente 10 respiraciones profundas, diafragmáticas, coge el aire y suéltalo lentamente. Estimulamos el nervio vago, que es ese nervio del parasimpático, ese nervio que se activa cuando estamos en reposo. Entonces, algo tan sencillo, de verdad que tiene muchos beneficios. Y de verdad que les empieza a sentar la comida de otra forma.
A mí no me da tiempo a respirar cuando como,
A mí tampoco. Yo hay 3 o 4 días que estoy sin respirar y así estoy.
Bueno, a ver, no parece complicado. Vamos a intentar hacer esas 10 respiraciones profundas, a ver si la comida nos sienta mejor y no tenemos tantos problemas digestivos. Yo a veces cuando me acuerdo digo, venga, voy a masticar esto que tengo en la boca 10 veces. Dicen que son 20, pero bueno, yo a la cuarta vez ya digo, ya me he cansado, venga, para adentro. Y hasta claro. Ahí llega mi intento, ¿sabes?
Claro.
Pero es
claro.
Verdad que el estrés, las prisas, es un gran detonante de muchos problemas de salud y lo sabemos, por eso hay que cuidarse. Y otro asunto muy importante, el estrés, que también nos trastoca el sueño. Vamos a ver qué pautas alimentarias son importantes para dormir mejor, a ver qué nos recomienda Elisa.
Bueno, toda la higiene del sueño, es decir, intentar cenar un par de horas antes de irnos a la cama y cenar cosas muy ligeras. Por ejemplo, buenos alimentos para la noche, pues son aquellos que nos aportan triptófano, que es un aminoácido que nos ayuda a relajarnos, como pueden ser los huevos, el pollo, la proteína magra, el pescado también. El magnesio también es un buen alimento, lo encontramos, por ejemplo, en los frutos secos, el cacao. Y luego, bueno, aparte de lo que como, que tienen que ser cosas sencillas y tempranas, también tengo que irme a una habitación a oscuras, sin pantallas. Las pantallas son fundamentales y es una de las cosas que más merma nuestro descanso. El estar todos con esa luz blanca justo antes de dormir, esa luz que tiene la pantalla, hace que nuestro cerebro no sintetice bien la melatonina, que es al final la que nos va a ayudar, la hormona que nos va a ayudar a descansar.
Exacto.
El inductor del sueño principal. Por lo tanto, en la oscuridad, el silencio, la buena temperatura, la cena temprana y ligera, pues todo ello va a generar un ambiente bueno para dormir bien.
Fácil es decirlo, pero luego, ¿por qué no tomamos nota y no lo empleamos cuando nos metemos en la cama o cuando nos preparamos para meternos en la cama?
Pues pulpo, porque por uno nos entra y por otro nos sale. Y ya. Mira que sabemos la teoría. Higiene del sueño, lo conocemos. Cena temprana y ligera. Pues mira, yo estoy adelantando que además la hora de cenar. Me he acostumbrado a cenar con el peque. Oye, a las 9 estamos cenando y a las 11 en la cama. Ni tan
muy
mal.
Bien.
¿Eh? Ni tan mal.
Y se podría hacer un poquito antes, ¿eh?
También tienes razón. En este caso es el niño el que no quiere meterse antes en la cama. Si por mí fuera, yo a las 10 estaba.
No, pero yo estoy cenando a las 8 de la tarde, ¿eh?
Pues muy bien. Sí, sí.
Y se nota luego, cuando te metes en la cama puedes descansar un poquito más y mejor.
Claro, hay que hacer digestiones de 2 horas después de cenar y que no se junte con meterse en la cama. Por cierto, algo que está muy de moda, los suplementos, que tiramos mucho de esto últimamente, especialmente para dormir. Y en este sentido, no sé si lo habéis oído, pero ahora se ha puesto muy de moda los adaptógenos. Vamos a ver qué es esta cosa tan rara.
Bueno, los adaptógenos son realmente plantas, raíces, por ejemplo, las baguanda, el reishi, la maca, son plantas y raíces que se han estudiado para modular ese cortisol. Los adaptógenos los estudian, siempre lo cuento para que lo entendamos, los estudian los médicos en la Unión Soviética en la Guerra Fría para dar algo a los soldados que tienen que estar, lógicamente, en estado de alerta, es decir, algo que no nos haga perder ese estado de alerta, pero que nos ayude a no somatizar tanto, ¿no? Y a tener esos efectos secundarios del cortisol. Entonces, tú cuando tomas esta serie de suplementos, pues te puede ayudar a que sigas al pie del cañón, pero pues te encuentres mejor y tengas menos síntomas de estos que estamos hablando. Eso sí, no son la panacea, o sea, nos van a ayudar, pero todo lo que hemos hablado antes de mejorar la gestión del estrés, de encontrar momentos de relajación, comer bien, es fundamental.
Y para suplementarse, por favor, siempre, siempre, siempre hay que ponerse en manos de un médico o nutricionista. No lo hagamos por nuestra cuenta.